Hemos aceptado entrevista Miguel Nuble después de la decisión el pasado viernes de la Corte Suprema que le ha aumentado la pena a 19 años, 5 meses, 12 días. ¿Cuál es esa primera reacción de Miguel Nuble con esta decisión de la Corte?
Yo pienso que es absolutamente, absolutamente equivocada. No se compadece con las más mínimas normas elementales del derecho. Estoy absolutamente seguro que fue básicamente por unos errores que se cometieron en la Corte Suprema y específicamente en que no recibieron a tiempo una serie de documentos claros, precisos, que la Fiscalía General de la Nación advirtió su existencia, que habían sido ocultados por unas personas interesadas en que no se supiera la verdad, y de esa manera, pues, el magistrado no pudo tener en cuenta esos documentos, por eso no casa nuestra sentencia y casa la sentencia de la Contraloría, donde dice que me baje al 35% porque hice uso de un dinero que era de la aseguradora. Es decir, eso no es exacto. Yo quería paso a paso relatarte eso. Es decir, eso es absolutamente inexacto. Es decir, nosotros no le debemos un centavo, no debemos un centavo al Estado colombiano.
Vamos a revisar punto a punto un poco lo más importante de esa decisión de la Corte. Pero antes de entrar a esa decisión de la Corte, me gustaría simplemente preguntarle, ¿quiénes querían callarlo? ¿Qué es lo que ustedes sabían que no quieren que se sepa?
Mira, ya eso es viejo, o sea, porque eso yo lo dije hace 7 años. Es decir, en su momento, pues no, por cualquier tipo de interés, no se quería que se supieran las cosas, pero eso era viejo. Es decir, que la Ruta del Sol había sido un fraude, absolutamente un fraude. Había sido fraudulenta, así se lo dije a la Corte Suprema, así lo dije en los medios de comunicación hace 7 años. Me dijeron que no, que éramos unos resentidos, que habíamos perdido ilegalmente. Ya está reconocido que fue un hecho, que pagaron una cantidad de dinero para que, o sea, le adjudicaran a la constructora Norberto Odebrecht y a la empresa Conalvías. Yo en ese momento había advertido que el que estaba manejando eso era la empresa Conalvías. Yo no tenía conocimiento del caso de la empresa Odebrecht. No tenía conocimiento y no puedo decir nada sobre las otras empresas. Pero en el caso particular de la empresa Conalvías, ellos se encargaron de manejar la Ruta del Sol para que nosotros perdiéramos la licitación, y para eso se hicieron parte junto a los señores Moreno y junto a otros funcionarios de menor nivel en ocultar las cosas básicamente en la Ruta del Sol, y que eso posteriormente se va a la calle 26.
Es que eso cobra hoy vigencia por el fallo de la Corte Suprema. Usted dice que ya hace 7 años usted viene diciendo que lo quieren callar. Son esas mismas personas, ¿por qué no le recuerda al país quiénes quisieron que el grupo Nuble o Miguel Nuble se callara y no se contara la verdad del carrusel de la contratación en Bogotá y en el país?
No, es que el carrusel de la contratación y el carrusel nacional es lo mismo. Eso no tiene nada que ver. Es decir, es toda la serie de personas, una serie de corruptos que estaban tapando todas las cosas con nosotros, y entonces sencillamente decían que los señores Nubles eran los corruptos, y mandando una cortina de humo y diciendo que todo lo habíamos hecho nosotros. ¿Para qué? Para poder ellos seguir haciendo de la suya. Estoy hablando empresas como la empresa Conalvías, como la empresa Infracon, como la empresa Grocco. Es decir, personas que manejaron toda la contratación y que aparecen tanto en el carro, y como la empresa Odebrecht, que aparece, que son las mismas empresas en el carrusel de la contratación nacional y la misma empresa en el carrusel de la contratación regional, que no tiene ningún nombre sino un carrusel de corrupción. Es más, si usted verifica, son los mismos contratistas en un lado y los mismos contratistas en el otro lado. O sea, Odebrecht tiene unos contratos por los que le están imputando cargos en el Estado con el distrito, y son los mismos casos que sucedieron, se dieron el mismo tipo de situaciones en la Ruta del Sol. O sea, sobornando y manejando funcionarios, manejando personas y comité evaluador en lo de la Ruta del Sol. Ahí manejaron a unas personas con nombre propio, es decir, que fue el señor Gabriel García Morales. Tuvieron una persona que se llama María Teresa Palacios, que era una persona funcionaria, eso ya lo he denunciado varias veces, que se movieron con los señores de Odebrecht a la entidad, al distrito, para pedirle al alcalde, perdón, al asesor jurídico de esa época, que nos hicieran una caducidad en la calle 26. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros tuviéramos una inhabilidad sobreviniente y no fuéramos adjudicatarios en la Ruta del Sol. Pero posteriormente quisieron quedarse con las dos cosas, se quedaron con lo de la Ruta del Sol y transaron en el sentido de que le dijeron, vamos a sacar a los nules de la calle 26 y como es, y sencillamente cedamos el contrato. Y entonces se quedaron con las dos cosas, una para defraudar al Estado en la Ruta del Sol y otra para defraudar al Estado en lo de la calle 26, donde en la calle 26 se perdieron 174.996 millones de pesos, que ya están, o sea, están totalmente reconocidos por la Contraloría General de la República. Es un fallo de hace nada, de hace poquito.
¿Fue solamente Gabriel García como funcionario del Estado?
No, mira, esto aquí hay que tener claridad sobre unas cosas. El señor Gabriel García fue un elemento más. Aquí había unas cosas de altísimo poder. Es decir, aquí no se puede decir que cómo es que Gabriel García es el único responsable de esto. Es decir, aquí había una situación compleja. Odebrecht tenía un apoyo de altísimo nivel. Cuando Gabriel García me dice a mí, me dice que lo estaban presionando de una forma grandísima, que estaban teniendo una presión grandísima. Sobre esto había unas presiones internacionales. Odebrecht tenía el apoyo del presidente de Brasil, tenía el apoyo de una multinacional dedicada, o sea, básicamente al lobby, y estaban haciendo esa gestión. Y de la presidencia de la República, sin el conocimiento y engañando al señor presidente de la República, también estaban personas comprometidas con este fraude, como el señor Daniel García Arizabaleta, que ya había sido un funcionario comprometido con fraudes en el Instituto Nacional de Concesiones, que había entregado documentos falsos, espurios, para hacerse nombrar director del INVIA. Eso, entre otros. Hay otras personas de las cuales el señor, eso me consta, del señor Gabriel García me habló, sobre las cuales no puedo decir, porque no, solo puedo dar su fe de lo que él me dijo, el señor Miguel Peñalosa, y me habló del señor Andrés Felipe Arias, de lo cual me consterna si que eso haya sido así. No.
¿Y exactamente qué es lo de Miguel Peñalosa y lo de Andrés Felipe Arias, para tener claridad? Porque esa grabación se conoció en su momento, donde Gabriel García, viceministro, dice que lo estaban presionando, que simplemente, palabras más, palabras menos, querían sacar al grupo Nule para meter a Odebrecht.
Que a mí me conste, el señor Gabriel García Arizabaleta, y había una serie de personas que no me consta, pero que me dijo el señor Gabriel García, que lo estaban presionando. Eso está claro, que lo estaba presionando Arias, y que lo estaba presionando el otro Miguel Peñalosa. Es decir, eso yo no los conozco, no puedo dar fe de eso, pero lo que sí puedo dar fe es que hubo una presión grandísima y que ahí hubo un fraude.
¿Y usted le creía? ¿Usted le creía a Gabriel García? ¿Le creyó?
Gabriel García dejó de ser mi amigo porque nosotros estudiamos juntos hasta el día que adjudicó esa licitación. Es decir, es una persona a la que yo fui a reclamarle, usted está haciendo unas cosas que usted sabe que son ilegales. Salí, se lo dije, se lo advertí y se lo creí. No, o sea, no es que le creí, es que aquí hay unos hechos adicionales. Es decir, en Italia, en Roma, en la ciudad de Roma, nosotros nos reunimos con el embajador, con el doctor Sabas Pretel de la Vega. Eso quedó grabado. Eso no se conoce, quizás si lo pueden retrotraer sería perfecto. Nos reunimos y en esa reunión con los empresarios italianos, dijeron que los empresarios italianos no se iban a presentar, no se iban a presentar ningún empresario italiano, porque esa licitación estaba arreglada, amañada, comprometida y pagada y engrasada con coimas por parte de la empresa Impregilo y la empresa Odebrecht. Perdón, la empresa, en ese momento no conocía la empresa Odebrecht y la empresa Conalvía. Eso es lo que a mí me contaba en ese momento, lo sabía, estaba absolutamente convencido, y ellos me lo dijeron al frente del doctor Sabas Pretel de la Vega, y el doctor Sabas Pretel de la Vega tomó unas decisiones, dijo que eso era mentira, no sé qué más hizo al respecto, creo que se molestó, algo así, dijo que se cortaba la cabeza si eso era verdad, hasta ahí, y le dijimos, va a ganar la empresa Conalvía y va a ganar la empresa Impregilo, y el tramo número 3, no sabía también, yo ya eso lo sabía, yo no sabía que iba a ganar Odebrecht, Odebrecht también estaba dando plata, pero bueno, ahí lo tenemos, es decir, la cosa salió tal como yo lo había dicho, no por el lado de Impregilo y Odebrecht, pero mire, una cosa elemental, el gerente de Impregilo de la época hoy es funcionario de otra empresa, y a él le pueden preguntar si hicieron una fiesta o no hicieron una fiesta con los funcionarios públicos en Italia.
Entonces, ¿cómo se llama esa persona?
Giuseppe Sabata.
¿Y en qué empresa trabajó?
No tengo conocimiento en qué empresa está trabajando ahora mismo, pero trabajaba en Impregilo y trabaja ahora para una filial de otra constructora muy grande.
¿Y cuál fue la fiesta, Miguel?
Hicieron una fiesta absolutamente, reconocida en Italia para festejar el triunfo de la empresa Impregilo y de la empresa Conalvía, a quienes ya les habían entregado de antemano esa licitación.
¿Qué funcionarios estuvieron en esa fiesta?
No tengo conocimiento, pero sí le puedo decir lo que me dijo el señor Giuseppe Sabata fue que esa fiesta la hicieron en la embajada de Colombia, hasta ahí.
¿Y quién era el embajador en ese momento?
Sabas Pretel de la Vega, yo no sé si él sabía, o de pronto hicieron una fiesta para festejar el hecho de que le adjudicaron a un italiano.
¿Él estuvo en la fiesta?
No sé, y tampoco creo que el doctor Sabas Pretel de la Vega tenga nada que ver con eso, porque por el contrario, él se molestó absolutamente con...
Pero uno no hace una fiesta en la embajada para celebrar
sin
un
conocimiento.
Bueno, eso me comentó Giuseppe Sabata. El señor me dijo que hicieron una fiesta para festejar el triunfo de la empresa Impregilo.
Todo esto estamos hablando del gobierno Uribe, ¿no?
Sí, eso se hizo en la administración del presidente Uribe, donde y se hizo por funcionarios que no tenían nada que ver con la presidencia de la República, sino básicamente con la ANI, con el antiguo INCO, y personas cercanas a la presidencia a espalda del presidente Uribe, porque fue así, a él lo engañaron, lo engañaron. Estas personas...
Señora, ¿por qué está tan seguro de eso, de que uno engaña?
¿De cómo engaño? Estoy absolutamente seguro por dos razones elementales, porque el señor Gabriel García me mintió a mí al decirme que él no era la persona, que él no estaba recibiendo plata, que él no estaba metido en el negocio. El señor Gabriel García sencillamente me manifestó, o sea, se salió él como el comisionista, él no era el recibidor, sino que él iba a adjudicar porque lo estaban presionando unas personas que no tenían relación con el ministro de Obras y no tenían relación con el señor presidente de la República. El señor Gabriel García estaba engañándome a mí. Entonces yo con eso sencillamente puedo inferir que hacían parte de los amigos del señor Gabriel García, lo mismo que yo me mencionaba, que el señor Daniel García
en su momento...
Escúcheme, Jairo, es difícil de creer que un negocio tan grande, con gente tan cercana, donde estaba, según usted nos ha mencionado y le había dicho Gabriel García, Andrés Felipe Arias, y donde estaba el señor Miguel Peñalosa, y donde estaba el señor Gabriel García, que Uribe no supiera. No es fácil de creer.
No, es decir, yo te puedo jurar, es decir, que a mí, me preguntan hoy, con todas las situaciones, con todas las cosas, como yo las veo, y yo aseguro que el presidente no sabía. O sea, podría estar engañando, esto podría estar siendo un... No sé, sería... O sea, por una razón, porque muy seguramente había situaciones como que el presidente Lula estaría interesado en que esa empresa se la metieron por los ojos, le dijeron al presidente Uribe, presidente, esta es una empresa muy grande, muy importante, mire que es maravillosa, recíbanla en el Palacio de Nariño. Estábamos hablando de una de las multinacionales más grandes de la tierra, o sea, no estábamos hablando del grupo Nule, estábamos hablando de la constructora Norberto Odebrecht, que tiene más de 100 años o 50 años de constituida. Estábamos hablando de empresas como Andrade Gutiérrez, Quiroz y Galvao, Camargo Correa, todas unas multinacionales brasileras que quedaron enredadas en un problema de corrupción, donde claramente se conoce que había personas de altísimo nivel haciendo un lobby en las altas esferas, pero no un lobby para que les fueran a dar plata, sino para decir, esto es una muy buena empresa y hasta ahí. Pero de que haya tenido conocimiento, de que haya habido una irregularidad, o sea, y que haya participado en una plata o en una cosa de eso no existe, eso es imposible.
Ahora, hay un hecho claro, y es que ya hoy está probado que hubo sobornos por parte de Odebrecht. Eso ya es un hecho. De hecho, Roberto Prieto termina aceptando que Odebrecht paga $400,000 de afiches de una cuenta de la campaña de Juan Manuel Santos, la campaña del uribismo en ese momento. Digamos, ese es un hecho, lo que lo hace pensar a uno que si en ese momento Gabriel García, que ya hoy aceptó cargos, ya ha aceptado que cometió unos delitos, si mencionaba a Miguel Peñalosa y Andrés Felipe Arias, era porque ellos también sabían cómo era eso.
Bueno, ahí habría que preguntarle al doctor Gabriel García, eso no hay que buscarlo en otra manera, pero o sea, el doctor Gabriel García indicó que el señor Miguel Peñalosa y el señor el otro, Daniel García Arizabaleta, estaban manejando la situación, y eso, o sea, específicamente Daniel García Arizabaleta, que Daniel García Arizabaleta era funcionario de Odebrecht.
Y está libre hoy.
Daniel García Arizabaleta está feliz. Daniel García Arizabaleta era funcionario de Odebrecht. No, no es que nosotros estamos especulando sobre lo que decía Gabriel, que eran funcionarios del gobierno del presidente Uribe, que estaban manejando las cosas. Pero aquí estamos hablando de una persona que estuvo sentada en reuniones con Odebrecht y que manejó las cosas para Odebrecht. Es el caso particular de Daniel García Arizabaleta. Eso es una cosa que yo no conocía, por lo que se dio la situación, que le dieron plata para la campaña. Yo no tengo ni idea. Yo lo único que sé es que ahí hubo un fraude, ahí hubo un hecho de corrupción grandísimo, y que esto no se trata de un problema de $6.5 millones. Este no es un problema de $6.5 millones. Este es un problema más complejo, porque nuestra propuesta era una propuesta de 2,5 billones de pesos. Y la propuesta que ganó es una propuesta de 4 billones de pesos. O sea que aquí estamos hablando no de un cohecho, aquí estamos hablando de una lesión de más de 1.5 billones de pesos. O sea, y yo no creo que para satisfacer los intereses de 6,5 millones de dólares de un funcionario, o sea, no haya tenido que pasar gente muy importante sobre esto, que habrá que, tiene que investigarlo la fiscalía, tendrá que investigarlo.
Miguel Nule, permítame un segundo, vamos a poner un punto aquí y miremos el fallo de ayer de la Corte, que se nos fue larga la primera parte, pero quiero mirar un poco el fallo de la Corte. Y déjeme empezar por preguntarle a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando en este momento y que ayer o que el viernes estaba celebrando porque a ustedes les habían aumentado la pena y decían se lo merecen, son unos ladrones, tal. ¿Cómo reciben ustedes esto? ¿A quienes celebraron porque a ustedes les aumentaron la pena?
Pues es apenas lógico que personas que no tienen conocimiento y que en un país que está así, con 50 años de violencia, es decir, todo ese tipo de actitudes sin conocer nada, porque es que yo no había dicho nada, yo no había hablado, no he mostrado documentos, yo te voy a mostrar documentos, pues la gente tiene que reaccionar de esa manera. Si tú le hablas de que yo me robé 200.000 millones, o mejor dicho, te lo comento de una manera, la primera vez que hablaron, el señor liquidador de las empresas habló que yo debía 2 billones de pesos. Después debía 700 mil millones de pesos. Después debía 300 mil millones de pesos. Y ahora el delito ayer con el fraude es de 8 mil millones de pesos. A la aseguradora le cobraron 68 mil millones de pesos. ¿Cierto? Primer peculado. Digamos que tiene razón el magistrado hasta ahí. Supongamos que tiene razón. Segundo, hay un peculado por 14 mil millones de pesos, donde está diciendo que donde no tiene nada que ver la aseguradora, donde yo tengo aquí se lo manifiesto, después se lo muestro, es decir, que se pagó con ejecución de obra. No, ahí no hay aseguradora. Nosotros hicimos la obra. Nosotros cogimos los dineros, lo que usted quiera, es decir, hicimos un abuso de confianza y sencillamente hicimos la obra. Cogimos la plata de A para hacer la cosa B, pero sencillamente terminamos haciendo de todas maneras la obra A. Es decir, esa obra se hizo. Y además, no solo se hizo, sino que te voy a mostrar el certificado, se lo voy a mostrar. En el certificado dice que se pagó ampliamente lo supuestamente apropiado. Peculado 2. Ok. peculado 3, se da la misma situación por 12 mil millones de pesos. Uh-huh. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir? Nos vamos a referir, entonces, al criterio que utilizó el señor, el doctor José Francisco Acuña Vizcaya, es decir, que le hizo una cuestión, se demoraron 5 años para tomar esta decisión, y tomar una decisión de le bajo del 50% al 35%, y desconozco lo que han hecho todos los jueces durante toda la vida, y desconozco todo lo demás, porque a los señores no les resulta que se robaron la plata de la aseguradora. Pero es que no me he robado ninguna plata de la aseguradora no existe, es más, yo no acepté cargo.
Entonces, excúseme, ¿pagó la aseguradora o pagó usted, Miguel Nule, en el caso? Usted está hablando, es muy importante dejar una cosa clara. ¿Habla hoy Miguel Nule en nombre de todos los miembros del grupo Nule? ¿O habla en nombre de Miguel Nule?
Yo estoy hablando como Miguel Nule Velilla, y quiero dejar claridad sobre toda esta situación, porque no quiero que si se ejercen algún tipo de retaliaciones, o sea, si se ejercen sobre personas que además son víctimas de este tema. Es decir, cuando digo yo pagué, es mi empresa, la que yo era parte.
¿Cuánto pagó
esa empresa?
¿Cuánto
pagó 68 mil millones de pesos en forma inmoral, además, e ilegal?
¿Y de dónde salieron esos recursos?
No, yo le voy a mostrar a ustedes de dónde salieron. Es decir, es que primero arranquemos por decir que yo nunca acepté cargo en cuanto al pago, aunque yo me apropié de dinero, yo nunca acepté cargo. No sé, las otras personas si aceptaron cargo. Pues aquí dice que aceptaron cargo, pero mire.
¿Cómo entender que se haya equivocado la Corte? Los magistrados de la Corte.
Yo le voy a explicar una sola razón. O sea, es sencillo, es que estos documentos se fueron extemporáneos y no le llegaron a la Corte. Es decir, estos documentos no los tiene la Corte. Y si los tiene la Corte, pues entonces aquí hay una
cosa. ¿Y por qué no los tiene la Corte?
¿Por qué
no lo revisó la Corte entonces?
O sea, se demoró 5 años para esto. Esto lo tenía un magistrado, esto lo tuvo el magistrado, el doctor Busto, durante 4 años.
Dejémosle claro a la gente, termina pagando la aseguradora.
No. O sea, yo hay una cosa que quede claro, y entonces, o sea, es muy simple. Es que si no, lo correcto y lo que el país debería decir es, pagan la cosa más fácil y que me pongan 40 años y vamos a juicio. ¿No les parece? O sea, pero es que es lo correcto.
Entonces déjeme preguntarle una cosa.
Que si yo me robé la plata, que me lo demuestren. Pero es que aquí no hubo juicio. O sea, yo dije en una
cosa. ¿Se aceptó cargos?
Yo acepté
Miguel Nule?
Acepté cargos por apropiación en condición de que devolví los dineros. Es decir, si no, no aceptaba cargos. Así lo que dice ahí, que yo devolví los dineros. Si no me aceptaban que devolví los dineros, yo no aceptaba cargos.
¿Se arrepiente?
Yo creía en la justicia. Es que yo creía en la justicia. Lo que pasa es que es una cuestión donde me dicen que es un peculado y me indican mi cómo es, mis abogados. Además, que me están imputando sin causa de mayor punibilidad. La fiscalía me las está diciendo, ahí la ratifica. Pues, o sea, ¿qué voy a decir yo? Sencillamente estamos ante un hecho que, sí, supuestamente se cogieron unos dineros que eran para la obra. Yo no lo creo que haya sido de esa manera. Es decir, por lo menos no es del todo así. Pero digamos que fue así. Y se cogieron para otra cosa, pero sin embargo, se hizo la obra.
Usted aspira, o le entiendo, negocia una pena máxima de 7 años. Y hoy ya está en 19 años y medio. Es decir, si usted hubiera entendido esas condiciones, no se hubiera presentado.
A mí me engañaron.
En el país.
A mí me engañaron.
¿Quién lo engañó?
Aquí no hay sino de. No, la justicia sistemáticamente.
¿Pero en cabeza de quién? ¿Quién lo engaña a usted?
Es que a ver, Vicky, es que aquí no hay política de fiscalía ni de justicia, ¿ok? Hay una cosa importante, que aquí cada fiscal que va llegando va haciendo las cosas y borrando las del anterior. Ok, entonces, cuando está el señor Mendoza Diago me dice, diga la verdad, él mismo me dice, ahí no hay peculado. Él me lo dice textualmente, ahí no hay peculado, diga las cosas como son y nosotros le vamos a dar un principio de oportunidad. Llámelo y pregúntele.
¿De cuántos años estaban hablando ahí?
No estábamos hablando de nada, un principio de oportunidad total. Y en ese momento, después, entregamos todas las pruebas para demostrar que los señores Moreno robaron, que los señores Gonalvía robaron, que los señores no habíamos hablado sobre el tema del robo de la Ruta del Sol, porque eso fue lo que nos hicieron ocultar, o sea, no cambiamos el tema. Pero después viene la señora Vivian Morales y me dice, no, les voy a poner un peculado y 4 delitos más. Y sobre esos 4 delitos le doy un principio de oportunidad, ¿ok? Y entonces me da un principio de oportunidad sobre esos 4 delitos, listo, lo cumple. Y sobre, ustedes aceptan un peculado, que yo acepto un peculado, pero yo acepto un peculado, pero que no me robó un dinero. Después, en la época de Montalegre, pues me quitan el principio de oportunidad, que porque supuestamente yo no había colaborado con la justicia, imagínense, ya en ese momento había preso Samuel Moreno, Iván Moreno, todo el mundo, el uno, el otro, Tapia, el otro, Julio Gómez, que no quiero ni hablar.
Usted hoy le dice al país, Miguel, usted hoy le dice al país, ¿cuál debería ser su pena entonces?
Yo no sé, es decir, es elemental. O sea, yo lo único que tengo que ser es tenido en cuenta dos cosas: que no tengo causa de mayor punibilidad y que yo tuve y que yo pagué los dineros, porque está aquí, vea, mire, está aquí, vamos por partes.
Pero siempre que sí. Pero perdóneme, seguramente quien nos está escuchando en este momento, déjeme interpretar a quienes nos ven y nos escuchan a esta hora. De repente están diciendo, ¿qué tal? ¿Qué cinismo el de Miguel Núñez?
Le salimos a deber.
Bueno, pero es una cosa que es elemental. No les parece más fácil. Si nos salen a deber, vamos a hacer una cosa. Si usted tiene la posibilidad, ¿por qué no llama a la llama el martes o el miércoles a la fiscalía y le pregunta al fiscal si estoy diciendo mentira? Y sencillo. Y quedamos esto.
De alguna
pero
forma.
No solo esto, o sea, es que lo digo molesto. Es decir, no solo eso. ¿Le salimos a deber? No. Nos salieron a deber. Es decir, no a los nules, sino a los acreedores. Nos están debiendo.
O sea, ¿les deben?
La Fiscalía General de la Nación tiene confiscados bienes de nosotros por el orden de 600 mil millones de pesos. Lo juro ante Dios. Que me desmienta el señor Fiscal General de la Nación, que es un hombre serio. Si no tienen decomisado el 33% de la empresa de energía del Tolima y de la empresa de energía de Pereira, es decir, el 66% de la empresa Capital Energy, cuyos avalúos están entre 400 y 600 mil millones de pesos. Yo estoy debiendo al IDU 8 mil millones de pesos, de acuerdo a la Corte, al IDU, y ahí y a las personas particulares también le voy a mostrar 280 y tantos mil millones de pesos. Lo demás, que, o sea, no lo salieron a deber. No,
es que,
no,
le que le cobren a la fiscalía.
¿A quién le van a, o sea, es que la fiscalía no tiene que cobrarle. La fiscalía tiene que hacer su trabajo. La fiscalía cogió esos dineros para asegurarse de que en la liquidación, o sea, sencillamente lleguen esos dineros y se les pague a los acreedores. Ahora, ¿por qué cogió la fiscalía eso? Porque la fiscalía consideró que a los nules en ese momento debían expropiarlos en todo. No obstante, habían hecho un acuerdo. O sea, a mí me expropiaron todo.
Esa no es una extinción de dominio por que están persiguiendo bienes adquiridos, al parecer irregularmente, de los dineros de las arcas de Bogotá, de nosotros, de los bogotanos.
Pues es elemental. O sea, si es que estamos diciendo que yo me robé los dineros, ¿cierto? Estamos hablando de eso. Entonces,
pero Miguel, déjeme preguntarle lo que la gente está preguntándose en este momento. ¿Se lo robó o no se lo robó? Eso es muy importante.
Pero es que es muy simple.
Quiero saber eso.
Estoy diciendo, no le voy a decir. Es que si se lo digo yo, no me lo van a creer. Entonces créaselo al IDU y a la fiscalía.
En ese sentido, aunque suene paradójico, ¿ustedes sienten que a ustedes les hicieron trampa en la justicia?
Yo les juro por Dios que aquí en este país no puede haber paz. En este país no puede haber paz. O sea, aquí no puede haber paz. Es más, le voy a decir, no quiero entrar, es decir, si de pronto, si alguien tiene la autoridad, después de haberse llevado 7 años en la cárcel, oye, que no, que está en la casa, que no, que tengo un año porque estoy enfermo de estar aquí, llevo 6 años, me llevé 6 años en un hueco, entre otras cosas, en Corozal, ojalá vayan y conozcan esa cárcel, y mi hermano tiene 7 años, está preso, y no ha salido, y Mauricio Galofre tiene 7 años de estar preso, y yo tengo la autoridad moral para decirle, no me interesa si se van a la cárcel o no se van a la cárcel guerrilleros o no guerrilleros. Aquí los problemas no se resuelven así. Los problemas se resuelven de verdad, conociendo la verdad, desmontando la corrupción y con dinero, pagando, cobrando. Es decir, esto no es un tema de que voy a poner preso por 20 años o 30 años a ninguno. Pagando, es decir, y esto es pagando con dinero real, contante y sonante, y pagando la pena. Si hay que poner unas penas, se pone. Yo me tengo, ese no es mi criterio de que ponen penas o no pongan penas. Yo,
pero es que siempre se ha dicho que en todo este escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, claro, y con fallos judiciales, la gente ha ido a la cárcel, está un alcalde, está un contralor, están los contratistas y todo, pero la plata no aparece, la plata no está, se robaron la plata y nunca apareció en las arcas. ¿Dónde está?
Pero es que se la robaron.
Pero es que se la robaron.
¿Quién se la robó?
Es que se la robaron y aquí está. La Contraloría profirió fallo de responsabilidad fiscal por 174 mil millones contra el alcalde Samuel Moreno Rojas y determinó cuánto se robó cada uno.
O sea, y está poniendo esto, es lo que, todo lo que tiene la Corte Suprema de Justicia, y está diciendo que los señores Nules causaron un detrimento por 10,000 millones de pesos. Entonces, ¿cuáles son los miles de millones de pesos que yo me robé? Es decir, están hablando de 10,000 millones que me los ponen, no,
entiendo, se lo robó el alcalde Samuel Moreno y su grupo y todo, y nunca dieron, nunca devolvieron la plata.
No, es que esto es muy elemental, esto se lo está cobrando la Contraloría, ya esto lo está cobrando la Contraloría lo está cobrando ahora. Que Bogotá saquearon en el acueducto, no sé, no tengo idea. Que Bogotá en el STP, no tengo ni idea, yo no conozco eso, yo era esto, un mínimo, un pequeño contratista. Ahora, ayer un magistrado viene y sale con una providencia. ¿No?
Habla del presidente de la Sala Penal,
sí,
de la
Corte. Él no está informado, no estoy de acuerdo con lo que dijeron los abogados, que estaba haciéndole un mandado al señor Eugenio Fernández Carlier, que el señor Eugenio Fernández Carlier, como se supo que el señor Eugenio Fernández Carlier había manejado los repartos en el tribunal de Cundinamarca, de Bogotá, para tratar de acallar, como el señor Eugenio Fernández Carlier ha tenido una serie de señalamientos. No son míos, es decir, que hicieron un reparto ilegal y le pagaron plata al juez en el tribunal de Bogotá para que le cayeran las cosas a otro magistrado, de tal suerte que no le cayeran a Fernández Carlier, porque Fernández Carlier era el magistrado que querían para que condenara a las personas que estaban siendo testigos en contra de la corrupción en Bogotá. Es decir, eso quedó claro, hay gente presa y hay testigos, la fiscalía sobre eso, le pido a la fiscalía, les recuerdo, no ha hecho nada. Es decir, yo no creo que él estaba haciendo el mandado a cómo es Eugenio Fernández Carlier, seguramente no. Se lo dirá su conciencia. Pero yo lo que creo es que hay una cosa elemental, si él me dice no casó, es sencillamente porque no le llegaron los documentos de la fiscalía y la fiscalía tiene que hacer una cosa.
¿Pero usted cree que hay corrupción en esa decisión de la Corte del viernes?
Yo no puedo decir absolutamente que hay corrupción, porque yo lo único que te puedo decir es que es abiertamente ilegal. Ahora, si estamos refiriéndonos al término corrupción, volvemos a la historia de que me pusieron, de que la corrupción es inherente a la naturaleza humana. Aquí se llama corrupción, robo. Y si yo no te puedo decir que hay robo, no me consta y no sé, no creo. No,
uno puede ser corrupto de muchas maneras, no necesariamente.
Bueno, realmente, pero como aquí se cree que corrupto es ladrón, por eso yo me retracto en cuanto a que la corrupción es inherente a la naturaleza humana. No lo he dicho.
¿Se está retractando de esa frase?
Claro, absolutamente, porque en Colombia se conoce corrupto como ladrón. Pero si estamos hablando en lo que dice la Real Academia de la Lengua, en lo que dice, que vayan y me pregunten entonces en donde se debe hacer.
¿Usted se arrepiente de haber negociado con la Fiscalía, de haber vuelto al país? ¿Usted estaba por fuera? ¿Se hubiera quedado en Italia?
Mire, yo le voy a comentar una cosa. El abogado mío de Italia me dijo que lo que le faltó fue pegarme un tiro. Lo que pasa es que uno cree que cuando se roba, que el que se roba un banco... Que la gente entiende que si yo no me robé un banco, no voy a llegar. Es decir, la gente, tú dices, si yo no me robé el banco, si me robé el banco, pues no voy a ser tan bruto de ir. Pero si yo no me robé el banco, ¿por qué no voy a llegar de pronto a mirar qué es lo que está pasando? ¿Me equivoqué? O a decir las cosas, o a tratar de ayudar. Es decir, sí, había unos errores. Conducta punible.
Son los delitos.
Sí, claro. O sea, había unas conductas punibles que son muy diferentes a un robo. Si a mí me dicen que es un robo, o sea, yo te lo quiero decir hoy. Yo te lo quiero decir. Estoy maldiciendo, oiga bien, a todas las personas que consideran eso. O sea, maldiciéndola por una sola razón. Porque yo lo único que estoy diciendo es que a mí... me traigan a juicio y me lleven a juicio y me demuestren que yo me robé una plata.
Y es que ustedes eran unos empresarios muy prósperos, eran muy jóvenes, y ¿qué se le viene a la cabeza cuando se ve en el 2010 hacia atrás? ¿Qué se le viene hoy a la cabeza?
No, muy simple. Nosotros cometimos un error básico. Es decir, hay negocios en los que tú no puedes presentarte en Colombia. Esos no están hechos para uno. O sea, yo a las generaciones que vienen les recomiendo dos cosas. Es decir, o sea, que en Colombia hay unos límites. O sea, aquí no hay una competencia seria, libre, y no hay un mercado de... O sea, yo pensaba que yo podía entrar a una licitación de 5 billones de pesos y podía ganármela. Además, porque venía haciendo unas cosas y veníamos ganándolas. Pero es muy simple. Aquí dicen que yo incumplí. ¿Incumplí qué? Yo quiero que me demuestren a mí que yo incumplí una obra si no tengo ni siquiera una multa. Es si nunca he tenido una multa.
¿Es posible obtener contratos en Colombia de esos montos grandes sin sobornar funcionarios, sin sobornar gente? En Colombia, ¿cómo es eso? Cuéntenos.
Mira,
cómo es eso.
Vicky, yo te lo voy a decir de esta manera, es decir, y te lo voy a decir con conocimiento. Yo te digo una cosa, yo conozco dos o tres empresas que no han pagado sobornos, y los demás saben de lo que los demás saben a qué me estoy refiriendo. De ahí para adelante, no seamos huevones, o sea, de ahí para adelante no seamos huevones, o sea, perdóname la expresión, no seamos huevones.
O sea,
aquí hay un problema de corrupción que ya ahora mismo hizo metástasis. Ahora, hace siete años nosotros no estamos presos, y yo te digo una cosa, de milagro no me han achacado cosas que pasaron durante estos últimos siete años. Esto es horrible. Es decir, ser contratista del Estado es vulgar. Eso yo lo considero una vulgaridad.
Como yo le estoy preguntando por ese modus operandi de los contratistas, ¿siempre hay unos funcionarios ahí pidiendo plata?
Bueno, no todos. Hay funcionarios que no reciben dinero, y hay empresas contratistas que no reciben dinero. Pero si tú me vas a decir ahora mismo que aquí se trata de que el chivo expiatorio es el señor Samuel Moreno, no digamos bajada. O sea, no es nada más Samuel Moreno. O, por ejemplo, vámonos a un ejemplo claro. Es decir, estuvo denunciado absolutamente una persona que es conocido como una persona transparente, Antanas Moco. Pero en la licitación de esa época del aseo hubo 7.000 denuncias. Y la persona que, como es que adjudicó eso, se fue del país. Aquí hay un problema de la justicia. Si la justicia se demora 5 años en una casación, doctora, para decirle a uno que no se tienen en cuenta los argumentos de la fiscalía porque son extemporáneos, y no obstante tengo esos papeles ahí, y esta es mi última instancia. Esto es una vaina que lo último que me queda es la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. ¿Y va a acudir a ellos?
No te quepa la menor duda, hasta el último día de mi vida. O sea, si ya yo te estoy demostrando a ti aquí con papeles que aquí hay una sola cosa que nos falta por discutir, que la plata de la aseguradora, que fue lo que dijo el magistrado, es porque él aceptó la casación para decir, no, 5 años estuvo el doctor Leonidas Justo y 1 año Vacuña Vizcaya, para decir, voy a bajarle del 50% al 35% porque le pagó fue la aseguradora, sin tener en cuenta que fueron 3 peculados, o sea, no sabía. Si uno lo pagué con la obra, o el otro lo pagué con la obra, y el otro no lo pagó la aseguradora, entonces, ¿a qué se refiere? Es una estupidez. Pero aquí estamos hablando de una pena violenta. Oye, me estás hablando que el mismo Eugenio Fernández Carlier, el que me pone la pena de 15 años y después me la pasan a 20, salvó voto porque le pusieron 17 años al señor Andrés Felipe Arias, que a mí me parece que es una barbaridad, no sé, no, de pronto puede ser una barbaridad eso también. Y aquí están hablando que los nules le pusieron 5 años. A mí me pusieron 50 años. Esa es la pena mía, de 50 años. O sea,
estamos viviendo en el país un boom de corrupción. ¿Qué piensa de que la justicia quiera volver ejemplarizantes algunas condenas, como en el caso suyo?
Pero es que aquí la justicia no es para ejemplo. La justicia es pena en las proporciones que demande la ley. Y esto es un acto absolutamente irregular, y eso lo sabe cualquier abogado con dos dedos de
frente. O sea, que usted siente que sí le hicieron trampa en la justicia.
Yo me siento no solo con trampa, yo me siento maltratado, triste, avergonzado. Te digo que todavía no he renunciado a la nacionalidad, porque yo creo que la culpa no la tiene la gente, sino la estructura judicial de este país. O sea, la corrupción viene cuando no hay justicia. O sea, si es ¿qué es lo ejemplarizante? ¿Tú quieres ser ejemplarizante? ¿Tú quieres ser ejemplarizante? Averigua, o sea, coge la cosa. O sea, si quieres ser ejemplarizante, y averigua qué ha hecho el doctor Eugenio Fernández Carlier.
¿Quiere ser ejemplarizante?
¿Qué ha hecho?
Muy sencillo, ahí está. Coger una condena de 7 años y medio y desconocer la imputación de cargos de una fiscalía que está escrita. Entonces aquí tenemos un problema, aquí hay un prevaricato, o hay una falsedad mía, porque ese documento entonces es mentira, o es un loco y está diciendo una falsedad el doctor Juan Vicente Balbuena, y efectivamente lo que dice ahí es mentira, o el otro tipo está prevaricando. Aquí no hay de otra.
Todos los que hoy están presos por esa corrupción en las obras, que usted dice que básicamente muchos estaban en el ámbito nacional y en el ámbito de Bogotá, ¿usted cree que todos terminaron presos o muchos se salvaron?
No, no, Vicky, yo te lo voy a poner en una cosa diferente. ¿Tú crees que en este país vale la pena, o sea, llegar a cómo es a colaborarle a la justicia? ¿Tú crees que en este país puede una persona, es decir, que lo están haciendo a propósito? Con esto están diciéndole a la gente, no, no acepten cargos, no se allanen, no hagan esto, no colaboren con la justicia. Con nosotros vinieron a hacer aquí, a lucirse para seguir cometiendo actos corruptos. ¿Por qué no? ¿Por qué la justicia norteamericana sí, las cosas se dan como son? ¿Por qué? Ah, que van a decir que cómo es que el señor el León, todo el mundo criticaba porque le pusieron 5 años. Yo, pero lógico, si está colaborando. ¿Cuánto le van a poner? Tiene que entrar una negociación.
Ustedes se convirtieron de alguna forma como en un ícono de corrupción en Colombia. ¿Usted lo siente así?
Pero mira, es que es muy simple. Cuando tú tienes una persona que paga la prensa, y no te quiero decir que compren a ustedes, ni mucho menos, ni los periodistas, porque yo no creo eso. Yo me equivoqué y había dicho eso. Yo pensaba que eso era así, eso no es así. Eso es con plata. Pero mandando gente, por ejemplo, lo que hacía Álvaro Dávila, y lo que hacía Samuel Moreno, ellos lo saben hacer. Ellos llegan donde son amigos y les explican unas cosas que no las puedo explicar. O yo, de pronto, yo también me equivoqué y no salí a explicarlas en su momento. Pues, o sea, le informan mal a la gente. Y yo sé, si tú te quedas callado 7 años, pues lo oigo. O sea, pues, ¿qué vas a decir?
¿Y por qué se quedó callado 7 años?
Porque es que si no me metí en 15 años. Es preguntarle a Germán Pavón Gómez si a mí no me dijeron, si Germán Pavón Gómez no me dijo que me callara.
¿Me dijo?
A mí me dijo Germán Pavón Gómez que a mí me iban a meter 15 años. Si hablaba. Y estaba ahí al frente, había gente que estaba ahí al frente, y si me desmiente, el que lo diga.
¿Quiénes estaban?
Estaba el señor Alejandro Botero, al frente estaba. Y no solo eso, es decir, dijeron, el señor Germán Pavón dijo que nos iban a meter un pepazo. Es más, el señor Germán Pavón se va de ahí, se va o lo votan o lo que sea, porque a nosotros nos silenciaron a punta de condenas. ¿O tú crees que cuando a ti te ponen una condena de 15 años en donde tú sabes lo que está pasando, no es para silenciarte? ¿O tú crees que ya en una condición de esta, es decir, de 20 años, a dónde para uno? ¿A dónde para uno?
¿Qué cosas no contó? ¿Qué no quería Pavón que usted contara, supuestamente?
Que no contara.
¿Sí?
Que no, Pavón, que quería que no contara. No, es que no me lo estaba diciendo así. Él lo que quería era que contara. Él me estaba diciendo que había gente importante que no quería que contara. Él le dio unos nombres al señor, él dijo que se lo había dicho el señor Alejandro Botero. El señor Alejandro Botero dijo que Germán Pavón le había dicho que fiscales generales de la nación, o sea, él dijo con nombre propio, yo no recuerdo los nombres, pero en la época de la administración de Vivian Morales, que habían dicho que había que proteger a los morenos. Eso está en una grabación de él, de Alejandro Botero. Decía, está una grabación de él donde él dice, es más, lo dijo, y creo que contigo. Y tú le preguntaste, ¿por qué no denuncias eso en la fiscalía? Y él te dijo, ¿en cuál fiscalía? Si es que la fiscalía es la que me está diciendo que no hable.
Usted que estaba hablando de Estados Unidos, en cierto momento se ha dicho que la justicia de ese país podría estar pensando en extradición a algunos de los protagonistas del escándalo del carrusel, y se lo pregunto directamente. ¿Usted sabe algo de eso? ¿Le preocuparía que Estados Unidos tenga puesto eso? Porque se dice que miles de millones de pesos de la plata de Bogotá terminaron moviéndose por el sistema financiero de ese país.
Mira, yo hay una cosa que no me cabe la menor duda, eso sí no me la cabe la menor duda, que esas son justicias, esos son países desarrollados, esos son países decentes, donde la justicia se aplica con salvo contadas excepciones, y si algo saben, eso sucede. Se lo llevan, a los que son, se lo llevan. Y si creen que yo me robo un peso, pues me llamarán y allá demostraré. Ojalá hubiera podido demostrar eso cuando me lo dijeron ellos, porque a mí me invitaron estando allá. Un amigo de la DEA y de otro amigo del FBI, cuenta todo esto y quédate aquí. Yo no quise aceptar.
¿Por qué?
Vicky, porque yo tenía afortunadamente, quieras o no, o sea, y a la gente de pronto no le gusta eso, es decir, yo vengo de una familia donde las personas, mis padres y mis tíos y todo, han sido personas que han tenido una conducta intachable. Y decir, por ejemplo, el caso, o sea, mi tío Edgar, el hermano de mi papá, es un tipo que se opone rotundamente, no contratan con el Estado, no, es decir, a que, o sea, creen en la justicia colombiana. Y voy hacia un punto, es decir, en cierta forma me dijeron, aquí no va a pasar nada. Y te lo digo de otra manera, me dijo el doctor Mendoza Diago, él me dijo, Miguel, sí hay justicia. Es que el doctor Mendoza Diago me dijo a mí que aquí sí había, iba a haber justicia. Lo que pasa es que yo hago una cosa, él manda a un fiscal, al fiscal Setién, yo confío en el doctor Mendoza, y resulta que él me dice, él me garantiza que había justicia, y resulta que 5 días después que yo entrego toda la información, que después fui abusada, la usaron ilegalmente, ¿qué pasa? Nombran a otros fiscales, a otro fiscal que cogió, a una fiscal que, o sea, que hizo otra serie de cosas con esa documentación.
Déjeme preguntarle una cosa.
Yo creía en lo que me estaba diciendo Guillermo Mendoza.
Ustedes fueron un grupo importante, ustedes fueron importantes, ustedes fueron un grupo grande, y ustedes también tuvieron de su lado a otros empresarios, a muchos funcionarios, candidatos presidenciales, políticos. ¿Esa gente volvió a aparecer después de que ustedes cayeron en esto?
No, pero es que además, entre otras cosas, te lo digo con sinceridad, a mí no me preocupa ni cinco, ni no solo, y no lo digo con seriedad, es decir, porque yo realmente creo que es mejor tener pocos amigos, porque yo sé de mi forma de ser. O sea,
pero tenía muchos amigos.
Sí, o sea, en ese momento, pero me enseñó la vida que es mejor tener pocos amigos, porque
financió campañas políticas. ¿Ustedes dieron plata para campañas?
No me acuerdo. Yo personalmente nunca.
Pero la empresa, con toda seguridad.
Seguramente habrán prestado un carro, habrán hecho cualquier tontería, pero nosotros no le pagamos campañas presidenciales a nadie.
Entonces, déjeme preguntarle por tres personas que hoy son candidatos presidenciales. Déjeme preguntarle por Alejandro Ordóñez.
¿Alejandro Ordóñez? ¿El que es procurador?
El que fue procurador.
¿El que es procurador?
Fue procurador.
Yo no me acercaría nunca a ese señor.
¿Por qué razón?
O sea, ni le hubiera dado un centavo, ni se lo daría, ni... Es decir, Dios quiera que un ser humano como ese no aparezca en este país. A ese señor, para que usted sepa, yo le mandé sobre todas las irregularidades que se estaban cometiendo. Y vaya y búsquela. Sobre las adiciones que estaban haciendo, una cantidad de adiciones que estaban haciendo.
¿En Odebrecht?
No, en muchas. En otras contrataciones.
¿Y qué pasó con eso que usted le mandó?
Escondió. Ahora invita al doctor Carrillo a que la saque. Pero aquí hicieron adiciones ilegales. Aquí no van a decir que lo de Ocaña Gamarra es nuevo. Aquí hicieron adiciones ilegales todas.
Hay muchas
y después
más
viene
otras,
Sandra,
¿sí?
Morelli y Sandra Morelli. Con toda la razón, porque yo, como interventor, o sea, o nosotros como firma interventora estábamos ahí, dijo que yo era el artífice, porque ya no tenía ni idea que yo había dado un concepto negativo diciendo que eso no lo hicieran, y me cayó todo el mundo en contra para fregarme de los contratistas, que tú eres un bandido, y yo entregué un concepto negativo y me llamaron, y cuando llegué a la Contraloría dije, sí, es verdad, esto es una vagabundería. Yo lo dije, y llamé a las personas y tráiganlas aquí.
Usted ha utilizado un término. Alejandro Ordóñez escondió información que usted le mandó sobre...
No, eso yo no sé ni nada. O sea, yo
sencillamente escondió.
Demostré... No, yo estoy... La engavetó.
Bueno.
Se la llevó para su casa.
Y quiero preguntarle sobre Alejandro Ordóñez lo siguiente.
Alejandro Ordóñez sabía que había unas adiciones que no se podían hacer, o por lo menos que la interventoría no aceptó que se hicieran. Sí. Y un interventor está para aceptar las cosas o no aceptarlas.
¿Usted se acuerda de qué contratos?
Con mucho gusto. Con Pereira la Victoria, entre otras. Ruta Metropolitana de Bucaramanga, que yo me acuerde nada más.
Óigame, sobre Alejandro Ordóñez, mucha gente o algunos de sus críticos dicen que él también guardó o engavetó o archivó o lo que usted quiera, como usted lo quiera llamar, la investigación que estaba relacionada con Odebrecht y con los hijos del expresidente Álvaro Uribe?
Mira, yo no tengo ni la más mínima idea que exista una relación entre los hijos de Álvaro Uribe y Odebrecht. Es decir, ¿que engavetó qué? No tengo ni idea. O sea, es decir, no se me pasa en la cabeza. O sea, a mí no se me pasa en la cabeza, y te lo digo, y es que no soy ni uribista ni nada, estoy seguro, eso no me cabe la menor duda, que esos muchachos están trabajando.
¿Y el viaje a Panamá?
¿Cómo trabaja?
¿Y el viaje a Panamá?
Yo te lo dije perfectamente, o sea, tan sencillo, y tómalo, que lo tome como lo ponen los payasos, como le dé la gana ahí, un café donde yo no encuentro como nada irregular, porque se haya ido a una empresa y se haya sentado uno a hablar sobre temas que no tienen ninguna relación con contratación.
¿Pero es cierto que Tomás Uribe quería que ustedes, los nules, se asociaran con Odebrecht?
No, a mí no me lo dijo.
¿Qué hacía en esa reunión? ¿Qué tenía que hacer el hijo del presidente en ese momento en esa reunión?
Ni la más mínima.
¿Viajó a tomarse un café?
De cómo se encontró él con mi primo en ese momento y nos acompañó. De eso no me acuerdo absolutamente, pero cuando salí de ahí jamás hablamos de que el presidente Uribe tenga interés en una licitación o que los hijos del presidente Uribe tengan interés en una licitación. Y te quiero comentar esto para que esto sí quede clarito. No porque sea uribista o no sea uribista, porque no me interesa. Creo que este país no tiene salvación por donde vaya, no tiene salvación ni con Uribe ni con el que no es Uribe. Tengo amigos en común con ellos, que yo le pedí el favor que fueran al presidente para que interviniera en que no hiciera, en las barbaridades y porquerías que estaban haciendo en el INCO, precisamente en lo de la Ruta del Sol. Y ellos mismos me dijeron que no se atrevían.
¿Quién?
Decirle al papá, no me acuerdo el nombre, pero un amigo personal, que le pedí el favor que le dijera a Tomás Uribe que cómo es que le dijera al papá que pusiera el ojo en eso, y me dijo que no se atrevía. Entonces, no quiero hablar de eso, o sea, no seamos ingenuos, o sea, esos no son los ladrones, o sea, ellos no son ladrones, los tipos están trabajando, punto. No digamos pendejadas, no nos engañemos, aquí los ladrones tú sabes quiénes son, no nos pongamos. ICM, ¿qué nombre, Vicky? Mira. ¿Quieres que te los ponga? O sea, de los que yo sé. Andrés Jaramillo. Los personajes de Grosco. Los señores Samuel e Iván Moreno. Son unos delincuentes. Todo el grupo que se encargó de manejar la Ruta del Sol. De manera Ruta del Sol vía IDU. O sea, en el IDU rechacemos a los nules y declarémosle una caducidad para que en la Ruta del Sol no puedan ganar. María Teresa Palacios. ¿Dónde está María Teresa Palacios? Daniel García Arizabaleta. Ahora, si estamos hablando de grandes robos, imagínate tú, ya yo que te diablo que te voy.
Púseme la palabra, pero todos esos de alguna forma son los chichipatos. Cuando se mueve tanta plata, tiene que haber mucha gente por arriba.
Es decir, a mí, que robarse 174 mil millones de pesos es chichipato, ¿sí? ¿Qué es lo que se robó Samuel Moreno? En este contrato, la 26, ¿cuánto se robaron? Perdóname, yo oí por ahí, eso también me lo dijo Emilio Tapias a mí, que había pagado Odebrecht en Tunjuelo Canoa 2, 3 mil, 4 mil millones de pesos. Eso es chichipato.
Ya, de hecho, ya
los que toman las decisiones, es que yo hablo es de quienes toman las decisiones, que no puede ser solo mandos medios, tiene que ser que había gente arriba. Óigame, le dije que le iba a preguntar por 3 candidatos presidenciales, ya le preguntamos por Ordóñez, le pregunto por Germán Vargas Lleras.
Yo no, lo he visto 2 veces en mi vida.
Le pregunto por el episodio del avión.
Yo lo he visto 2 veces en mi vida, pero muy sencillo, si ha tenido algo que ver con nosotros, o sea, yo hablo a título mío, yo nunca he sido amigo personal de él, no lo conozco, sino lo vi 2 veces en mi vida. De pronto fue amigo de mi hermano, o ha sido amigo de mis primos, o de pronto de muchas personas, porque nosotros éramos varios socios, y no sé quiénes eran amigos de ellos. Ahora, te comento algo, yo soy dueño, porque es que ahí sí quiero decir, yo soy dueño también, así como dicen que yo me robé y debo plata, yo soy dueño de 600 mil millones de pesos en acciones de Ernesto Lima, que las tiene la fiscalía congeladas. O sea, para que digamos, porque ahí, para que cobren lo que dice la gente que yo me robé. No, porque dicen, no, que se robaron de los 600 mil millones. Alberto Ríos es dueño de un porcentaje similar, 900 mil millones, algo más. Entonces, el señor era nuestro socio. Nosotros íbamos a una junta directiva. En esa junta directiva de la empresa Energía del Tol, de empresa Energía del Tolima, estaba como el doctor Enrique Vargas Lleras como presidente. Es que nosotros no éramos Pablo Escobar, señora. O sea, nosotros no éramos Pablo Escobar. Presidente de mi junta directiva era Enrique Vargas Lleras. De mi junta directiva, quiero decir, de la empresa en la que yo tengo acciones hoy. Entonces, no puedo saber si cómo es, si la empresa Energía del Tolima, dentro de los servicios que prestaba aéreos, que es privada además, que puede gastarse, le prestó el avión al señor Vargas Lleras. Probablemente.
Sí, sí, pues no sé si se lo prestó o si se lo cobró, pero sí anduvo él en ese avión.
Yo supe que sí. Y creo, y además sé que es muy amigo de Alberto Ríos. Sí, sí, eso sí, tengo absolutamente conocimiento que es muy amigo de Alberto Ríos y que los servicios aéreos que se prestaban, se los prestaban también en el Tolima. Y que Alberto Ríos no va a escatimar en cómo es en ayudar a personas que él considera que son.
Déjeme preguntarle por el tercer candidato presidencial, Humberto de la Calle.
Pues a mí era amigo de miembros de la familia y bueno, en algunas ocasiones lo tengo por una persona muy correcta y en algunas ocasiones nos sugirió y nos daba consejos y básicamente pues la empresa de que manejaba su hijo, José Miguel, nos prestó una serie de asesorías en las cuales pues eran estrictamente profesionales, básicamente sobre temas de derecho comercial y de derecho tributario. Básicamente la relación era con José Miguel de la Calle. Yo personalmente no manejaba una relación ni de amistad con el doctor de la Calle. O sea, lo tengo como sí o no. Yo quiero, no sé, que me mostrarte lo que tengo.
Muéstreme qué es lo que usted me quiere mostrar de Segurex.
A mí me están diciendo, señor Robé.
Son las 12 del día, 10 minutos, una entrevista bastante amplia a Miguel Nule, que imagino que generará muchas, muchas reacciones. A esta hora más de 2.200 personas conectadas en Facebook de la W, pero también a esta hora somos tendencia en las diferentes redes sociales. Por supuesto, este testimonio genera, después de 7 años, Jairo, mucha indignación en algunas personas, otras lo están escuchando atentamente. Somos la tendencia número 3 en este momento y ustedes, la tendencia número 2 en este momento, y ustedes pueden continuar viendo la entrevista a través de nuestro Facebook. Ya la entrevista queda aproximadamente unos 15 minutos y en ella habla más, amplía un poco más sobre todo lo que él ha dicho hoy en la W, desde Sincelejo. En esta entrevista, pregrabada desde Sincelejo, desde su lugar de reclusión. Como les habíamos prometido con Julio,